Bienvenido a Palabra de Gracia, una transmisión de mensajes de libertad y esperanza. Creemos que la gracia del Evangelio de Cristo, tal y como este es presentado en la Palabra de Dios, es lo único que puede dar verdadera libertad de la culpa y condenación del pecado en medio de un mundo en decadencia.
A continuación escucharemos el mensaje titulado El requisito indispensable para el amor fraternal, por el pastor Sujel Michelén.
En nuestra exposición consecutiva de la primera carta de Pedro, nos encontramos en el capítulo 1 y vamos a leer en esta mañana una vez más los versículos 22 al 25. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciado. Como vimos el domingo pasado, el corazón de este pasaje es el mandamiento al amor fraternal que encontramos en el versículo 22. Pedro describe aquí a los creyentes como hombres y mujeres cuyas almas han sido purificadas de tal manera que ahora pueden amarse unos a otros. Venir a ser cristianos no consiste en un cambio de fachada o en la adopción de un nuevo estilo de vida. No, lo que Dios requiere de nosotros es pureza de alma, pureza de corazón. Y es precisamente allí donde la gracia de Dios trabaja y transforma, en las partes más íntimas de nuestro ser. Y como consecuencia de esta obra de gracia que nos transforma y nos libera de la esclavitud del pecado, ahora podemos amarnos unos a otros. Eso fue básicamente lo que nosotros vimos en los dos estudios anteriores. Ahora bien, eso no significa que los cristianos practican el amor en una forma automática tan pronto se convierten. No. Ya fuimos capacitados para amar, pero ahora debemos poner en práctica esa capacidad amándonos unos a otros. Y para motivarnos al cumplimiento de un deber tan difícil, en los versículos 23 al 25, el apóstol Pedro nos motiva al amor dándonos una razón muy poderosa. Versículo 23, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Si ahora son cristianos, dice Pedro, es porque han nacido de nuevo. Y ese nuevo nacimiento debe moverlos a amar a vuestros hermanos con la clase de amor que él ha descrito aquí. Así como la purificación de nuestras almas es un prerequisito para el cumplimiento de este deber, el nuevo nacimiento es una razón que nos motiva en el cumplimiento de este deber. Y eso es lo que yo quiero que veamos en esta mañana a través de los siguientes encabezados. En primer lugar, nosotros veremos la esencia de ese nuevo nacimiento. En segundo lugar, nosotros veremos el medio instrumental por el cual se opera este nuevo nacimiento. Y finalmente, nosotros veremos la relación que existe entre el amor y el nuevo nacimiento. Veamos entonces, en primer lugar, la esencia de este nuevo nacimiento. El versículo 23 abre con esta frase, siendo renacidos. También podemos traducirla como habiendo nacido de nuevo. Ahora bien, ¿qué es el nuevo nacimiento? Como su nombre lo indica, el nuevo nacimiento es nacer otra vez. El término teológico que define esta obra divina en el corazón humano es regeneración. Volver a nacer, ser engendrado otra vez. Por eso es que insistimos una y otra vez en el hecho de que venir a ser cristianos es mucho más que un cambio de fachada, es mucho más que un cambio de religión, es mucho más que pertenecer a una iglesia, es mucho más que asumir un estilo de vida. Para llegar a ser cristianos, Dios tiene que hacer una transformación radical en el pecador. Dios tiene que impartirle una nueva vida, porque espiritualmente hablando, el pecador está muerto. Muerto. Vayamos por un momento a Efesios capítulo 2. Y dice en el capítulo 2, versículo 1: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Físicamente estábamos vivos, pero por causa del pecado estábamos espiritualmente muertos, separados de Dios, ajenos a la vida de Dios, va a decir Pablo más adelante en Efesios capítulo 4, versículo 18. Así como un cadáver no puede responder a ningún estímulo, por fuerte que sea, así tampoco el hombre no regenerado, el hombre en su estado natural, no puede responder a la verdad de Dios revelada en su palabra. Él es un cadáver insensible. Él no ve ni percibe las cosas espirituales como él debe percibirlas. Por eso es que en Juan capítulo 3, versículo 3, en la conversación del Señor Jesucristo con Nicodemo, le dice: Nicodemo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios, no puede percibir el reino de Dios. Todas las cosas extraordinarias que pertenecen al reino de Dios no pueden ser apreciadas por el hombre natural, porque el hombre está muerto. Puede ser un hombre inteligente, es más, puede ser un genio, puede ser incluso un hombre religioso y moralista como Nicodemo, pero en lo que respecta a las cosas espirituales, en lo que respecta a las cosas de Dios, ese hombre es tan insensible como un cadáver. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios capítulo 2, versículo 14, que el hombre natural, es decir, tal como nosotros nacemos de nuestros padres, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. El hombre en su estado natural está muerto. Y la causa de su mortandad es el pecado, dice Pablo. Muertos en vuestros delitos y pecados. El pecado nos separa de Dios y de todo lo bueno. El pecado oscurece la visión, distorsiona el entendimiento, para que vivamos una vida vana, sin sentido, para que nos encaminemos despreocupados y tranquilos hacia nuestra propia destrucción. Esa es la razón por la que nosotros vemos tanta inconsistencia en el hombre. El hombre es tan inconsistente, tanta grandeza por un lado, tanta degradación por el otro. El hombre puede llegar a ser brillante en todo lo que concierne con el mundo natural, pero cuando nos enfrentamos a la vida del alma, a nuestra relación con el Creador, al propósito de nuestra existencia, a la relación con otros seres humanos, cuánta oscuridad, cuánta confusión, cuánta bajeza, cuánto egoísmo. Eso es el hombre. El hombre está muerto, muerto. Él no posee sensibilidad alguna en cuanto a las cosas espirituales. Y lo que es todavía peor, él no posee la más mínima posibilidad de salir de ahí. No por sus propias fuerzas. Es un ser insensible y es un ser impotente. Insensible e impotente, como un cadáver en la morgue. Y así estábamos nosotros, dice Pablo en Efesios, antes de venir a Cristo, muertos en nuestros delitos y pecados, ajenos a la vida de Dios, viviendo una vida vana y autodestructiva. Consecuentemente, para que este hombre se torne hacia Dios y abrace por la fe lo que el Evangelio ofrece, Dios tiene que impartirle una nueva vida en el alma. Dios tiene que transformarlo en su ser interior. Y es a esa transformación espiritual que la Biblia llama un nuevo nacimiento, una regeneración. Sin ese nuevo nacimiento nadie puede llegar a ser cristiano. Se puede ser religioso sin haber nacido de nuevo, pero nadie puede ser salvo, nadie puede ser cristiano, nadie puede tener una comunión real con Dios hasta que no nazca de nuevo. Cuando decimos que alguien es cristiano, lo que estamos diciendo es que nació de nuevo. Si no ha nacido de nuevo, no es cristiano. Vamos por un momento a Juan capítulo 3. En Juan capítulo 3, en este pasaje nosotros encontramos la conversación del Señor Jesucristo con un hombre llamado Nicodemo. Y el tema precisamente fue la necesidad del nuevo nacimiento para entrar en el reino de Dios. Juan capítulo 3, versículos 1 al 10. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿Y cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Es obvio, hermanos, que nosotros no podemos explicar este pasaje exhaustivamente. Pero hay algunas cosas aquí a las que yo deseo llamar vuestra atención, comenzando con el carácter de Nicodemo. Juan nos dice de él que era fariseo, es decir, un hombre profundamente religioso. También descubrimos en el pasaje que dentro de los fariseos Nicodemo era considerado un maestro. Dice en el versículo 10: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Por otra parte, se nos dice que era un principal entre los judíos, probablemente un miembro del Sanedrín, ese grupo de notables de Israel que funcionaba como una especie de tribunal superior. Nicodemo no era cualquiera en Israel. Y por si todo esto fuera poco, el mismo Nicodemo nos hace ver en el versículo 2 que él tenía al Señor Jesucristo en muy alta estima, como un enviado de Dios. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Lo interesante del pasaje es que fue a ese hombre a quien Cristo le hizo ver su absoluta necesidad del nuevo nacimiento. Nicodemo no era un borracho, Nicodemo no era un drogadicto, Nicodemo no era un perverso, hablando abiertamente. Nicodemo era un hombre religioso, era un hombre moralista, era un hombre decente, era un hombre tenido en muy alta estima en el pueblo de Israel. Y él tenía a Cristo en muy alta estima. Y el Señor le dice: Nicodemo, tú tienes que nacer de nuevo. Tú tienes que nacer de nuevo. Versículo 3, respondiendo Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. A pesar de su religión, a pesar de su buena reputación, a pesar de la opinión que tenía del Señor Jesucristo, Nicodemo no era salvo. Nicodemo no era salvo. El Señor le hace ver a este hombre que a menos que pasara por la experiencia del nuevo nacimiento, él no podía ver ni entrar en el reino de Dios. Este es un requisito indispensable, absolutamente indispensable. Versículo 6, lo que es nacido de la carne, carne es, lo que es nacido del espíritu, espíritu es. En otras palabras, nuestros padres que eran pecadores, nos engendraron como hijos pecadores, como seres pecadores. El hombre sale dañado de fábrica. Por eso es que nosotros no tenemos que hacer esfuerzo alguno para enseñarle a un niño cómo pecar. Él lo aprende solito, solito. Ahora, qué difícil resulta enseñarle lo bueno. Porque lo que es nacido de la carne, carne es. Padre pecadores engendran hijos pecadores. De ahí la necesidad de un cambio radical en nuestro ser. Es un cambio en el ser interior, en la personalidad. Porque nacimos con una tendencia natural hacia el pecado. Y esa tendencia natural debe ser inclinada hacia Dios. Debe ser inclinada hacia lo bueno. Y eso es el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento es un milagro. Es una obra que solo Dios puede hacer en el corazón humano. Juan capítulo 1, versículo 12. Hay personas que piensan que ser cristiano es como hacerse miembro de un club. ¿Qué es lo que hay que hacer aquí para hacerse miembro de esto? No. No, esto es un milagro. Esto solamente Dios puede hacerlo. Dice en Juan capítulo 1, versículo 12, que Cristo vino a los suyos, a los judíos, los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. El cristianismo no se recibe por herencia. No es un asunto genético. Yo puedo ser cristiano, mi esposa puede ser cristiana, nos casamos, tenemos hijos y nuestros hijos nacen pecadores. Y ellos tienen que nacer de nuevo, ellos tienen que pasar por esa experiencia. Dios tiene que obrar en ellos y ellos tienen que tomar una decisión. Eso es personal, eso no se engendra, eso no se hereda. Por eso es que el Señor resalta en su conversación con Nicodemo que este nuevo nacimiento es del Espíritu. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Es el Espíritu Santo el que produce ese cambio radical en nuestras almas. ¿Y cuál es el medio que usa el Señor para hacer esa obra en nosotros? Volvamos a Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1. Ya vimos la esencia del nuevo nacimiento. Veamos ahora en segundo lugar el medio instrumental del nuevo nacimiento. Versículo 23. Siendo renacidos o habiendo nacido de nuevo, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. La palabra de Dios es la simiente espiritual que Él usa para engendrar una nueva vida en nosotros. Dice en Santiago capítulo 1, versículo 18, que Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, por medio de la palabra. La palabra de Dios tiene poder creativo, poder creativo. Dios hizo el universo con su palabra. Eso es lo que nosotros leemos en el primer capítulo del Génesis. Dios dijo, sea la luz fue hecha. Dios dijo, haya seres vivientes y hubo seres vivientes. Dios dijo, haya expansión y hubo expansión. La palabra de Dios tiene poder creativo. Conforme las palabras iban saliendo de la boca de Dios, las cosas venían a la existencia. Dice en el Salmo 33, versículo 6, por tu palabra fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de tu boca. La palabra de Dios tiene poder. En Hebreos capítulo 4, versículo 13, dice que esa palabra es viva y eficaz. Y así como en el principio Él mandó y existió, así también es por su palabra que Él regenera al pecador. La palabra de Dios es como una semilla poderosa que una vez implantada en el corazón, genera una nueva vida en el alma. Es la palabra de Dios. Hermanos, esta es la palabra de Dios. Lo que nosotros estamos proclamando en esta mañana es la palabra de Dios, y nuestro Dios está vivo y nuestro Dios es inmutable. Por lo tanto, su palabra, dice Pedro al final del versículo 23, vive y permanece para siempre. Es una palabra viva. Y porque es una palabra viva, produce vida. Y es una palabra que nunca caduca. Es una palabra que nunca viene a ser irrelevante, porque los conceptos y pensamientos de Dios son eternos. Y para enfatizar la naturaleza permanente de la palabra, Pedro cita en el capítulo 1, versículo 24, Isaías capítulo 40, versículo 6 y versículo 8, versículo 24, de primera de Pedro 1, porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Lo que Dios ha declarado se cumplirá y ningún hombre podrá frustrarlo. Los reinos pasan, los hombres mueren, por grande que sean, las naciones caen, mas la palabra de Dios permanece para siempre. No importa cuán grandes y poderosas parezcan las naciones, hermanos, los gobernantes no son más que hombres que perecen. O como dice Pedro aquí, toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba, que hoy se ve verde y hermosa, mañana se seca, se muere y se la comen los chivos. Eso es el hombre. ¿Dónde están hoy los grandes imperios que dominaron el mundo en la antigüedad? ¿Dónde está Egipto? ¿Dónde está Siria? ¿Dónde está Babilonia? ¿Dónde está Roma? Es más, para ser más contemporáneo, ¿dónde está Inglaterra? Hermanos, a principios del siglo XX, Inglaterra dominaba más de la mitad del mundo. ¿Dónde está ese imperio? Se desvaneció, porque la gloria del hombre es como la flor de la hierba. Todas esas personas, todos esos imperios, todos esos estadistas, todos esos guerreros como Alejandro el Grande, ya no están. Todos ellos perecieron. Pero la palabra de Dios, hermanos, sigue tan fresca, tan eficaz como el día en que Dios la pronunció. Permanece para siempre. Ese es el punto que Pedro quiere enfatizar aquí. Por eso, hermanos, es que el cristianismo no tiene que ser reeditado. El cristianismo no tiene que ser actualizado con el paso del tiempo. No, la mente de Dios sigue siendo la misma y seguirá siendo la misma por los siglos de los siglos. Por eso su palabra permanece para siempre. Y es ese instrumento poderoso que Él usa para producir en nosotros el nuevo nacimiento. Versículo 25. Mas la palabra del Señor permanece para siempre, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Literalmente, esta palabra es el Evangelio que les fue predicado. Es a través de la predicación de la palabra de Dios que los pecadores son traídos de la muerte a la vida. A Dios le ha placido salvar a los creyentes por la locura de la predicación, dice Pablo en 1 Corintios 1:21. Dios decretó usar este medio como el instrumento por excelencia para salvar a los pecadores. Nadie creerá a menos que escuche primero la voz de Cristo. Juan capítulo 10, versículo 27. Mis ovejas oyen mi voz. ¿Y cómo nosotros oímos la voz de Cristo? A través de la predicación de su palabra. Por eso dice Pablo, ¿cómo oirán esa voz de Cristo sin haber quien les predique? Sin haber quien les predique. Cuando los hombres escuchan con atención la palabra de Dios predicada con fidelidad, ellos están escuchando la voz de Cristo. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Dice James Montgomery Boyce, lo que ocurre en la conversión es que Dios toma su palabra, la cual no es simplemente palabra de hombres, sino la palabra de Dios, y la usa sobrenaturalmente para crear vida espiritual en el corazón de aquel que escucha. Es una semilla. ¿Se dan cuenta, mis hermanos y amigos, de lo que implica llegar a ser cristianos? Dios tiene que producir en nosotros una nueva vida, y la produce usando el mismo instrumento que Él usó en el principio para crear el universo, su palabra. No puede ser de otra manera. Hemos visto entonces la esencia del nuevo nacimiento, hemos visto el medio instrumental del nuevo nacimiento. Veamos ahora mucho más brevemente la relación que existe entre el amor y el nuevo nacimiento. Hermanos, no olviden que el corazón de este pasaje es el mandato del versículo 22. Amaos unos a otros entrañablemente. Todo lo que Pedro nos dice en los versículos 23 al 25 sirve de motivación para el cumplimiento de este deber. Debemos amarnos unos a otros porque hemos sido hechos partícipes del nuevo nacimiento. Cabe preguntarnos, ¿qué relación existe entre el nuevo nacimiento y el amor? En primer lugar, el nuevo nacimiento y el amor están íntimamente conectados entre sí, porque la nueva vida que Dios imparte en la regeneración es conforme a su propia naturaleza, y Dios es amor. Si eres hijo de Dios, eso debe verse en tu carácter. Pero por el otro lado, si somos hijos de Dios, entonces somos hermanos de todos aquellos que por el nuevo nacimiento también son hijos suyos. Por eso es que Pedro habla en el texto de amor fraternal, amor entre hermanos, porque los cristianos son miembros de una misma familia y por lo tanto tienen el deber de amarse unos a otros. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Para concluir, mi amigo, déjame hacerte una pregunta. ¿Se puede decir de ti que has pasado por la experiencia del nuevo nacimiento? Lo que te estoy preguntando es si tú has nacido de nuevo. Porque el que no nace de nuevo, mi amigo, no puede ver el reino de Dios, no puede entrar en el reino de Dios. Mi amigo, por la gracia y la misericordia de Dios, tú has escuchado hoy su palabra predicada. Tú has escuchado lo que ella dice acerca de tu condición delante de Dios. Estás muerto en tus delitos y pecados. Pero has escuchado también que en Cristo hay perdón para todo aquel que cree. Ven a Él y pídele que te salve amparado en su promesa de que todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Pastor, pero yo no entiendo algo. Si yo estoy muerto en mis delitos y pecados, yo no puedo ni siquiera creer. Eso es verdad. Solo que aquí hay un misterio. Escúchame bien, aquí hay un misterio. Tú nunca vas a saber que has sido engendrado por Dios hasta que creas. En otras palabras, yo no tengo que averiguar primero si ya Dios me hizo nacer de nuevo para creer. Lo que yo tengo que hacer es obedecer la demanda del Evangelio. Cree y arrepiéntete. Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Mi amigo, tú has escuchado la oferta del Evangelio, que Cristo es misericordioso, que Él perdonará tus pecados si tú crees en Él. Ven y cree. Esa es tu responsabilidad, no averiguar si Dios te engendró de nuevo. De hecho, la fe en Cristo es el primer fruto del nuevo nacimiento. Ven y pídele a Cristo que te salve, porque Él dice: todo aquel que invocare mi nombre será salvo. Él es el salvador de los pecadores. Él es el Dios de toda misericordia que se deleita en perdonar. Mi amigo, no desprecie su llamado de gracia, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre. Es nuestro deseo que su palabra penetre hoy en tu corazón como una simiente poderosa y eficaz que germine en ti para vida eterna.
Gracias por escuchar su espacio Palabra de Gracia. Si desea este y otros mensajes, visite nuestra página radioeternidad.org.